cumpleaños. Feliz, te deseamos todos. Cumpleaños feliz.
Felicidades, Alvarito, aquí del lado oscuro del Raval, te saludamos.
¿Cuántos son? ¿Muchos?
Uf, eso ni te gusta.
Feliz cumpleaños, querido amigo Alvarito.
Claro que sí. Yo creo que son tantos que ni en la tarta deben caber, ¿no? Las velas. Felicidades, Alvarito, de tu guapo guitarrista. Claro,
un feliz cumpleaños desde otro continente europeo.
Claro que sí. ¿Qué tal, Marisa? Aquí presentando el programa, ¿qué? Bien.
Por primera vez.
Programa número...
81, ¿no?
Hoy bien, 81, ya vamos descontando ya para el aniversario número 100.
Número 100, queda cada vez menos.
Ya queda cada vez menos, ¿no? Lo bueno es que nos pillará en época estival, veraniega, primaveral.
Uy.
O sea, será una fiesta por todo lo grande, chicos, así que...
La haremos al aire libre, ¿no?
Al aire libre será el aniversario de la escuela. Bueno. Aquí está entrando nuestro querido...
José.
Esteban Nueva, ¿cuál es de Kiva?
Ese.
Ese es de Kiva, seguro.
Exacto. Vale, sí, vale. Los casos también.
No, es que al final, mira, va a ser un gusto, ¿qué? Este paso, la Evangelia, ¿sabes qué? Vamos a fletar autobuses, aviones,
de aquí a poco.
Me toca el casco colectivo, claro, una banda que es internacional, que va a haber reservado fecha para ese día.
Nació de la nada, ¿no? Y ha llegado a la cúspide de lo que es el mundo del rock, del punk rock.
Bueno, el casco colectivo ha pasado del número 15 al 23 de la calle Robador.
De la calle Robador, ¿sabes? O sea,
todo un paso,
exacto,
¿eh?
Y pronto en el número 100 de la BBC, ¿no? Del Boulevard.
Sí,
Adri, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, bienvenidos.
Te ríes, hay que contar las locuras de...
No lo tomo en serio. Ah, no, hombre, claro que lo tomo en serio. Tengo que invitarme a escuchar un... ¿Cómo se llama?
Un ensayo, pues aún no lo sé. Este año no lo sé si lo vuelvo.
Es cuando me invitáis, ¿no?
No, claro, ahí estamos con... Tendrán que, creo que, buscar una batería si quieren ensayar más, porque me envían un horario un poco chungo, pero puedo faltar, así que los días que falte será para estar con
sí, claro,
el caos colectivo.
Y el problema es que no aparece nunca, si queda una hora no viene.
Es que son unos malditos informales, ¿eh? Yo la peña que llega tarde a los sitios...
Claro. Son de los míos, dice. La peña que llega tarde a los sitios, pues, son de los míos.
No es de fiar.
Hay que ser puntual. Puntual. La puntualidad es importante.
¿Qué tal? Marisa, ¿cómo ha estado la cocina hoy día? Hoy ha sido el día de cuina, ¿no?
Sí.
¿Qué tal?
Pues la comida es muy buena, pero yo he estado un poco dispersa.
Pero la comida buena.
La comida
no puede estar siempre entera, o sea, así de alguna manera. Pues, ahí somos muchos los dispersos. Un día más, un día menos, pues, pero sí, ya está, salió todo en marcha. Lo que...
¡Hoy cocinó Adrián!
¡Exacto! Eso me ha contado un pajarito, José. Ha cocinado.
¡Lo he pedido, tío!
Pregúntale qué ha cocinado.
¿Qué ha cocinado?
Es una comida típica de Rumanía, berenjena, cebolla y un tomate.
Y un tomate.
¿Has cocinado?
Y un muy poquito. Sí.
Es para ti y para Julia, para que lo pruebes.
¡Oh! ¡Chaval!
Bueno, la competición sigue en pie, ¿eh? Si estáis quedando, ¿cuándo quieres?
Suerte que no hay, que no sé, que no hay cámara, sino que le estoy sacando la cámara por debajo.
Por debajo, ¿no? Le está soltando ahí los bolígrafos nuevos de la de aquí.
Yo he cocinado también. Hoy he cocinado un montón, lo deja todo. Sí, sí. Bueno, por eso que digo, estoy aquí puesto de mechis.
¿Qué has cocinado tú?
He cocinado macarrones, fideuá, garbanzo.
Joder, sí, vaya, ya.
Plato frío,
¿eh? Claro, ha cocinado un plato.
A lo mejor frío.
¿Y no había cucú?
Creo que no, ¿no? Sí.
Creo que no, no lo he mirado.
¿Todavía no lo he colado?
No lo he mirado.
Platos variopintos, ¿no?
Arroz con lentejas, creo.
Lentejas con verduras también. Sí, se les muera.
Oye, hemos comido unas col de Bruselas hoy día y también que ha hervido ahí.
Ah, ya.
Buenísimo. Había también un salmón con bacon, José Julio. No.
De eso sí que no quedó nada.
No quedó nada, ¿no?
Hombre, yo con el plato de Adrián ya me va bien, ¿eh?
Vale, sí, carne moruna, había pichón moruno, había...
Y un bizcocho de chocolate. Esta vez lo hizo Jake.
¿Y ahí llegó o no llegó?
Un trocito muy pequeño.
¿A Dambi?
No, aquí.
Vale.
No, si viene aquí es porque aquí se queda, ¿no?
Bien.
Como antes he dicho, para ti y para Julia.
Ole, ha quedado grabado, ¿eh?
Ha quedado grabado ahí.
Ahí está. Pero escúchame una cosa, esta cosa. ¿Hemos felicitado a Álvaro o no? Yo estaba en el otro lado.
¿Qué?
¿Le hemos felicitado a Álvaro o no le hemos felicitado?
¿A quién ha presentado, Marisa? ¿Cómo se llama la banda?
La mamaladilla.
Muy bien. Para usted, queridísimo.
He entendido la mamada.
Bueno, esto. Sé de buena tinta que es una de las bandas favoritas del Álvaro.
Bueno, o sea que...
La primera vez que la escucho.
Cago en la más, por eso
digo. Bonita canción, ¿eh?
Pues el tema.
Yo le
hubiera puesto que el cumpleaños feliz de ¿seguro se la pone?
Claro que se lo pondremos.
¿De qué grupo es?
Solo por la edad.
Está llevando pureta, Álvaro, no me jodas, ¿eh?
Está en la flor de la puretilla. Está en la flor de la pubertad, no, la flor de la pu... ¿Cómo se diría? Claro, de la puretillidad.
Oye, ¿tú te has dado cuenta lo que se parece a Profesor Bacteria?
Hostia. Me cago en la puta, sí, no lo había pensado, tío, no, qué buena, tía. Álvaro. Sí, pues ahora cuando lo te escuche.
Uy, me mata, verás
dónde manda el saludo que le estamos mandando ahora.
Igual te cierra la puerta y lo deja entrar. Pero... o sea, bueno. Pues comenzamos, ¿no? ¿Qué nos acontece?
Cuéntanos, chicos. Cuéntanos. Hoy, bueno, teníamos invitados que se nos han caído el último momento.
Como siempre.
Teníamos temas también que queríamos hablar hoy, darle visibilidad, darle voz, pero por razones técnicas, personales, hemos mejor evitarlas y llevar un estudio más a cabo, o sea, profundizar más en lo que queremos hablar. El tema este que hoy no hablaremos, y hoy hablaremos pues del plan de choque que tiene Barcelona desde el año 2024, que se hizo muy, se llevó muy a cabo lógicamente en el 25, y estamos en el 26 con ya, yo creo que en el auge del desalojo general ya de todo lo que acontece, o sea, yo por mi parte voy a dar informes, ¿no? Luego contaré una pequeña, digamos, anécdota que no sé si tuve la suerte, no, tuve la... Bueno, estuve con el alcalde, porque decir suerte, pues no, la semana pasada, pues eso ya lo contaré. Y nada, con respecto al tema este del plan de choque de Barcelona, pues te quiero dar un poco de informe, ¿no? Un poco de dar conocimiento aquí de lo que ha sucedido hace una semana en la zona franca, ¿vale? conozco chicos los cuales coinciden en el gimnasio, ¿vale? Pues si los desalojan de esta calle y pasan hasta otra, o sea, cada día tienen que desarmar su tienda de campaña. Y estamos hablando entre 60 y 80 personas las que duermen ahí, que estuvieron casi un año y pico tranquilos, sin molestar a nadie, porque prácticamente no molestaban donde estaban. Se ve que ahora pues molestan y mucho, porque lo sacan cada día. Cada día tienen que salir. Luego tenemos también el desalojo de... hace un año exactamente, como efeméride, hace un año, el desalojo de 180 personas también en el aeropuerto del Prat de Llobregat. Eso también fue muy conocido, eso fue muy con, se escuchó, se supo mucho a los que nos movemos en este mundo. Y el 4 de marzo también a más de 100 personas. El 6 de abril, el 6 de marzo también del 2025 a más de 20 personas en la Ronda Litoral. El 24 de abril en la finca se revela 30 personas. El 8 de mayo en Valcarca, 30 personas. El 21 de octubre del 2025 en el Parque Joan Miró, 80 personas, con los cuales trabajo con algunos en la cuina comunitaria también. Y ya como colofón del 2025, pues lo que ocurrió el día 17 de diciembre, plena fecha navideña, sí, que verdad, ahora no recuerdo bien, plena fecha navideña, el desalojo en Badalona del edificio Venus, del edificio...
B9. El edificio Venus todavía
sí,
no
todavía
va a
no,
eso
no,
se va a derrumbar en su momento, cuando saldrá la gente fuera.
Pues mira, ves, esto es más de, bueno, más de 400
información
personas.
Información segura, ¿eh?
En Badalona fueron más de 400 personas.
Bueno, el más grande de el más todo grande el Estado español.
De toda la historia.
Muchísimos problemas y muchísima violencia en,
sí, sí,
por parte de la policía.
No, no salieron de buena manera, claro que no. Y se reubicaron ellos mismos, pues, en abajo de la 71.
Se reubicaron ahí y...
En una placeta, sí.
Pues,
sí,
en pleno de una de las navidades, una oleada de frío, de lluvia, o sea, se incluso se les impidió a una parroquia que pudiera acoger a personas que estaban en situación
sí, claro,
de calle,
con familias, o sea, mayores con enfermedades y se les negó.
Y que había, y bueno, que algunos de las personas que estaban en el bloque, en el instituto ese que estaba abandonado, que lo recuperaron, muchas de esas personas trabajaban, la gran mayoría de esas personas trabajaban. El problema es que entre el encarecimiento de la vivienda y entre que vienen otros de lo que es el racismo inmobiliario, porque justo hace una semana así se era una persona con un buen sueldo que no la alquilaban, porque se llama es árabe, no sé si de Marruecos o de Argelia. Entonces le dijo a un colega que probara de alquilar en un piso. Y a él, el mismo piso, que al árabe no le alquilaron, a su compañero con el mismo sueldo, con la misma situación, sí se lo alquilaron.
Sí.
Entonces hay una demanda, ¿no?, que visualiza también el racismo que hay,
sí,
hacia las personas de otros orígenes, que independientemente de estar regularizadas, tener trabajo, simplemente por llamarte Mohamed o Ahmed o como sea, ya de entrada no te alquila. Entonces, hay varias personas ahí en este centro que está ocupado,
bueno,
que es que no tienen acceso a la vivienda porque tienen falta de ingresos,
uh-huh,
o porque es racismo
inmobiliario. Racismo, sí.
Y hay que decir, perdona, pero que de estos son solo unos ejemplos bastante significativos.
Son datos.
Pero si es que podríamos estar aquí tres programas.
Si contáramos realmente, si sea efeméride de todos los desalojos, no tenemos programa hoy.
No tenemos tiempo.
Claro, no tenemos programa en eso. Y eso es lo que cuenta José del vídeo, muy conocido, está muy movido en internet, en las redes, el chico que quiso alquilar y no, y mandó al colega y sí que se lo alquilaron, o sea,
sí, sí,
tal cual, o sea, el racismo inmobiliario, y no es de ahora, viene de hace mucho tiempo, y que ahora se acentúa más ya por el hecho de que ya te ha generado miedo al extranjero, yo como tal soy extranjero, o sea, la finca, luego los propietarios, bueno... Y te ponen muchas más pegas.
Sí,
muchas más pegas.
A ver,
muchas más.
También tengo que poner que también hay el mismo racismo hacia los españoles, los mismos latinos. Lo digo por una sencilla razón. Que tú quieres alquilar un piso y son latinos y te ven que eres español, y ya no te dan la opción a poder alquilar la habitación. Eso me ha pasado a mí. que hasta tener el mismo racismo entre latinos que somos iguales que ellos.
Claro, es que hay como un boom, ¿no?, de odiar al extranjero, pero al extranjero pobre. Porque al extranjero que viene con dinero... Que
yo no le dije si tenía un
otro... Al ruso que viene con los 2 millones para comprar, claro. Al ucraniano que viene con los 2 millones para comprar...
Yo, o sea, a muerte, o sea, no... O sea, yo entiendo que la gente, por ejemplo, en mi calle hay una inmobiliaria, ¿vale? Que cada uno se busca la vida y se gana la vida como bien puede. Pero toda gente que mira para alquilar son gente ingleses, alemanes, franceses. Los que trabajan son argentinos, chilenos, peruanos. Y está súper normalizado y súper aceptado en el barrio y está todo bien. Ahora, el que no le queda otra que dormir ahí en el banco, se acepta, pero se le mira mal. Y salir de ahí es como muy complicado. Cuando viene un fondo de inversión extranjero que tiene mucho dinero y te puede comprar un bloque entero, nadie se escandaliza.
Nadie va a mirar si eres Pepito o Palote. No,
ahora, si tú eres un árabe o un latinoamericano o un español que aprovechas ese piso que ha comprado un fondo que está vacío y lo ocupas, entonces va a salir todo el mes para decir, es que no se puede ocupar, y encima montó una fiesta.
Bueno.
Como que los vecinos, aprovecho para saludar a mis nuevos vecinos del frente, que claro, no sé cuánto tiempo estarán, si una semana, dos, un mes, porque cada dos por tres me los cambian, pues un Airbnb, como es lo que hay del frente, que a la de una de la mañana, a las dos de la mañana, no es momento, ¿sabes?, de ponerte a gritar, ¿sabes?, y pensar, ay, que si solo duermo 4 horas, mañana cuando me levante tendré mala hostia. Bueno, pues la vecina de abajo tiene 2 hijas, 2 criaturas, un bebé y una de 3 años. Tienen que ir al cole.
Tienen que aguantar eso cada día.
Tú puedes estar trabajando aquí como un expat o como un turista, pero respeta, por favor.
Pero
si hubiera sido el lugar de un MVP, hubiera sido los ocupas, seguro que... ¡Ah, oh, que eso lo ocupa!
Claro.
Entonces hay una campaña de difamación.
No, que para el MVP, claro. O sea, puede meter el ruido que quiera, por supuesto. O sea, y el ocupa, que está con su familia, intentando salir adelante... No puede hablar, o sea, no tiene derecho a... Claro, a diferencia del dinero. Yo hace unos programas atrás comenté que Barcelona el año pasado había dado 300.000 licencias para compras de pisos, o sea, imagínate, extranjeros. Tiempo récord, no, de extranjeros. y que le cortaron, pues, para este año le iban a dar 0.
¿De qué le sirve para tener los pisos cerrados? Mejor, así lo abrimos.
Claro, es que no,
no.
Para tener claro, es que mi piso de frente a lo mejor se pega meses cerrado, meses se ha pegado cerrado, pero luego a lo mejor en un mes tienes una pareja, el otro mes tienes otro chaval, el otro mes tienes otra chavala.
Eso es el piso de lujo, ¿no?
Que claro, vale.
Temporada.
Sí, que a lo mejor en un mes paga lo que pago yo en 2 o 3 meses.
Sí, claro.
O sea,
en menos. Solo donde yo trabajaba. De mantenimiento, 350 euros diarios cobraba la propietaria. Diarios.
Hay pisos en Barcelona como el mío, que es súper pequeño, que se estaban alquilando por 1.300 euros al mes. Eso es de 27 metros cuadrados.
Madre mía.
O sea, un estudio, como lo llamaría cualquiera, un estudio prácticamente.
Sí, lo pintas un poco, le pones un parque este falso, le pones unos muebles de Ikea.
Unos grifos curiosos, una grifería curiosa. Y
pues nada, tío, si sigue así la cosa, aumento de alquileres y todas esas chorradas, vamos a otro país, dejamos España sola.
Las ciudades de Europa,
porque estos son errores hechas
de donde
en el pasado y ahora quien lo pasa mal no son del gobierno.
De hecho, se ha elegido en Roma antes del programa estábamos comentando este tema, ¿no? En Roma se ha elegido, la iglesia se ha elegido, que está también aquí en el gótico. La que lleva Roma ya para este año tiene un plan de las 30.000 personas que están censadas, que duermen en la calle, recolocar por lo menos a 2.000 personas en pisos que están vacíos, en edificios que están vacíos, porque no es que no se vea mal tanta gente en la calle para el turismo, para el que viene a invertir, no, ya por ellos mismos de ver a gente en la calle. ¿Me entiendes? De esa humanidad que pueden tener algunas asociaciones.
Claro, esto, perdona, que estos datos que votas son de la directa, ¿eh? Los hemos cogido de ahí. No. Y que no me vaya a pensar que no hay que citar las fuentes. Y claro, la directa precisamente decía, bueno, están desahuciando a los que, a la gente que es de la calle. O sea, porque muchas veces cuando se habla por el derecho a la vivienda, ¿no? Y a muerte con las plataformas estos desahucios, y sé que los sindicatos de la Habitacha de aquí de Raval, con la Masana, trabajan por eso, ¿no? Porque todo el mundo tenga acceso a una vivienda, pero hay veces que es que no tengo ni la oportunidad de que me desahucien porque es que no tengo una casa. Pero es que ahora ya te desahucian hasta de la calle. ¿Dónde van las personas que están en la calle cuando las desahucian?
A la siguiente calle, a un parque, a la otra avenida.
A la siguiente calle, claro. Hasta que viene el policía y te vuelve a decir, oye, que a ver, se ha quejado un vecino que no le gusta ver tu tienda delante de su puerta. Esta noche no te duermas aquí, te vas a la siguiente calle. Por ahora no molestamos, a ver.
Han quitado muchos baños químicos, baños públicos, por decirlo, baños públicos, sí, para que la gente que está en la calle haga sus necesidades en la calle y siga teniendo, o sea, que sigan siendo los malos de la película, claro. Porque orinan, porque defecan, por esto, por lo otro. Claro, si le estás quitando todos sus servicios mínimos, ¿me entiendes? Sí.
No, estaba escuchando.
No, pensaba que ibas a comentar algo. Y porque vosotros, por ejemplo, ¿cada cuánto tiempo ves obligados a cambiar de sitio?
Pues, hombre, la última vez fueron 2 meses, porque estábamos genial con los vecinos. Los mismos vecinos nos traían café con leche por la mañana. Es que yo no sé qué vecino se quejó esa noche, pero los vecinos estaban contentos con nosotros. Nosotros nos hemos ido desalojando cada mes, prácticamente.
Entonces, en San Antonio, ¿no?
No, empezamos abajo en el huerto del Beltrán, y cuando se metieron todos los de la Baluar para esa zona, pues tuvimos que ir porque se metió un negro en la tienda. Mira, yo lo siento, pero me asusté mucho.
Normal.
Claro, sí, también es que queremos concienciarnos de que todos, pero es que la realidad de los que estamos en la calle vemos que no todos son buenos, tal cual, no todos ¿por qué motivo? Porque puede ir colocado, porque puede ir borracho,
motivo de más para que nadie duerma en la calle. O sea, porque
sí, por supuesto,
porque por seguridad.
Porque al final, o sea, no me acuerdo quién de... Ah, sí, lo dijo un chico que era esta situación de calle, allí de la Sao Pam, allí de... o del CAS de Badalona, y que hablaba sobre eso, ¿no? Sobre la violencia que recibían, y que ella había tenido un alojamiento, pero decía, hasta la persona más mala del mundo no tiene por qué dormir en la calle. Entonces, claro, a ver, es que dormir en la calle al final te va mermando.
Te vuelve.
Te va desgastando, no tienes fuerza, cada día estás más cansado.
Te desquicia más.
Y al final, eso te pone, claro, eso te pone de mal humor.
Hombre, es lógico. Y si no duermes.
Y si no tienes recursos para buscarte la vida, porque también te cierran las manos para comer, para duchar, para te buscar la vida.
Claro, entonces yo creo que una persona que lleva una acumulación de recibir múltiples violencias.
Acaba loco.
Y no tienes tú la culpa, ¿eh? Si es que tú no tienes la culpa, pero al final hay una lógica en la que una persona. Y hablamos, ¿no? Porque, por ejemplo, si conocemos un poco los procesos migratorios, que es una minoría, ¿eh? Porque también, el otro día se ve un chaval que lo visualizaba muy bien en TV3, hablando de cómo él se fue de su país sin que se dieran cuenta para poder estudiar aquí, y al final, la mayoría, el 85% de las personas que vienen de su país, los chavales que vienen acompañados, el 85% de esos chavales, si no me equivoco, se insertan y tienen su trabajo, su vida normalizada. Lo que pasa que él hablaba, ¿no?, de su proceso migratorio. Me he ido solo, he estado con gente de otras edades, he sufrido violencia, he visto cosas muy feas, me ha generado un trauma. Entonces, se entiende que una parte de esa población, cuando después de todo el esfuerzo, ese esfuerzo, o sea, esa emigración resulta fallida, pues hay un dolor, un trauma, y es normal que al recibir tanta violencia luego reproduzca también violencia, que no está bien, pero claro, ¿con quién va a ejecutar esa violencia? Pues con el que tiene al lado, más cercano, y no justo, porque todo, cualquier persona, ya solo por el hecho de estar sucediendo calle, está recibiendo violencia.
Sí, no, ni por eso cada vez promovemos más lejos.
Claro, sí.
Yo tuve amigos de África, pues, que cuando llegaron aquí, pues, vieron tanto en el cayuco, tanto. Ahora los cayucos vienen con motor. Pero hace 20 años tenían a la deriva. A la deriva, o sea, decían, para allá está y para allá está. Y que las olas los llevaran. Y tenían travesías de casi un mes. Y en el transcurso, pues, caían muchos. Veían a su hermana, a su hermano morir con bebés. Tienen que tirarlo para a minorizar el peso. Claro. O sea, el trauma que llega a esa persona es inimaginable.
Pero es que
inimaginable.
El Mediterráneo es una fosa común. Eso es algo más, y el desierto.
Claro,
el
más lo que tienen ellos caminando. La guerrilla, las guerras, bueno, guerra civil, lo que hay en su país. Hay personas que ya no tienen a nadie. Pero han visto que era todo su entorno.
Bueno, y que no hay que olvidar que, que nadie abandona su país en esas condiciones por gusto.
No, pues
claro. Entonces también hay que ver, ¿no?, lo que se habla, ¿no? Ayer estaba leyendo un libro que habla sobre todo el proceso migratorio y cómo sigue siendo intervenida África, ¿no? Todo el tema del colonialismo. Y en un caso como, por ejemplo, Senegal, hablaban de, por ejemplo, en el 98... con el nuevo gobierno se ve que el 98% de los terrenos se abrieron para que cualquiera lo pueda comprar. Una empresa italiana compró 20.000 hectáreas en una zona que dejó sin trabajo de agricultura, pesca, a 60,000+ senegaleses. El otro que compra las minas y tiene a los niños ahí sacando el oro y sacando los minerales en condiciones ínfimas, ¿sabes? Para que se lo lleven también para Francia. O sea, el otro que los tratados de
Bélgica, pesca, ¿no? Bélgica, el daño que hizo en el Congo.
Claro.
El daño que hizo en el Congo, Bélgica.
Claro, el tema. Y luego sí, vendo armas para que se maten entre ellos. O si sale un rebelde, como fue Thomas Sankara en su día, que quería... No, esto es nuestro y esto no es para vosotros. Os cogen y ponen a otro, ¿sabes? A un psicópata, ¿sabes? A un mercenario. Y se lo carga a Thomas Sankara. Ahora están con el...
Patrice Lumumba, el activista del Congo.
Claro.
Entonces dijo la verdad en los 7 minutos ahí en la asamblea de la ONU.
Claro.
O sea, acabó la asamblea, dejó su país, ácido. Nunca se volvió.
Burkina Faso, todo lo que está pasando con el Corredor del Lobito, ¿no? Como el que, Senegal no es Senegal.
No.
O sea, al final es el Fondo Monetario Internacional y se va a
comprar. Comprando todo.
Entonces, nuestras políticas, nuestro estado de nuestro consumismo, al final lo que está generando es que ellos
se desplacen de aquí para allá, de allá para acá, no tengan ya una nacionalidad escrita, no tengan una región instalada, no son ya de su país, no son, y están en constante movimiento, ¿me entiendes?
Claro, habla.
No estáis lejos.
No, claro.
Ya.
No estáis lejos de eso. Ya lo he dicho antes.
Claro, no, lo digo porque no registra bien, sino...
¿Cómo que no? Que se le escucha.
Es que dentro de unos años a España le va a pasar lo mismo, si no reacciona un poco.
Bueno, está pasando.
Está pasando.
Con todo lo que pasa ahora, con desacólogos y todo eso, un año atrás empezamos con eso. ¿Dónde va a ir la gente? Porque siempre se van a quedar en la calle. ¿No?
Y cada día más.
Bueno, y cada día son más. Al final nos echan de todas las calles de Barcelona, ¿y dónde vamos a acabar?
Sí, sí.
Bueno, ¿en qué parte?
Y ya... Y mira, una de las cosas que también de las que se habla, que no me acuerdo, que no sé si es un 3% de la población actualmente, de las personas que están emigrando de sus países, es por tema de a consecuencia del cambio climático. Y por ejemplo, está demostrado, hay estudios científicos que demuestran que el sur de España para 2050, que esa zona donde hay tanta producción, sobre todo de agricultura, o sea, eso va a ser tierra fértil. O sea, sobre todo Andalucía, Murcia, Extremadura,
ahí con
todo el sur para arriba. O sea, para el 2050 se calcula que, y por la subida del incremento de la subida del mar.
Vale, ¿y quién tiene el dinero en España? ¿Murcia, Andalucía?
No, claro.
¿Ah?
Bueno, es que
no, la torta no está repartida.
Digo, allí se produce, allí crece, ahí todo, pero eso ellos no se llevan el dinero, se lo llevan los de arriba.
Claro, el tema es que, mira, el otro día hacía un toque de humor y estaba ahí con una colega por Sarriá, no pregunté, eres de la zona alta de Barcelona, no preguntes por qué estaba yo por ahí.
Sí. Eso me estaba preguntando yo ahora.
No preguntéis, tengo 4 pisos ahí al lado. Y nada, leí una noticia que decía: hay 44 personas que tienen tanto dinero como el 80% de España. Digo, pero cojones, tío. Claro. Y le digo así: pues vamos a matarlos. Irónicamente,
fomentamos.
Y me dice, hombre, me dice uno que así de chalequito, bien vestido del barrio: hombre, tampoco es eso. Digo, hombre, yo no estoy a favor de matar a nadie y nunca lo haría, ¿vale? Pero esas 44 personas generan más muertes que si no nos cargamos a ellos. O sea, pues mirándolo así, mira, aparte te voy a decir una cosa: yo soy abogado, trabajo con gente que tiene mucho dinero y ellos no tienen ningún escrúpulo, y a la hora de que si te tienen que pisar, te van a pisar, por tener más dinero. Solo por tener un dinero que no se lo van a acabar ni en 100 vidas.
Porque quieren seguir siendo ellos 44, ¿no?
Claro, pero esas 44 personas, al final, esa acumulación de riqueza que no tiene control, al final está generando mucha violencia y muchas muertes.
Claro, y para tenerla lo ha generado y lo sigue generando.
Claro,
al final. ¿Cuántas explotaciones hay detrás? ¿Cuántos riñones? ¿Cuántos pulmones? ¿Cuántas horas son regaladas?
Y que muchos han heredado.
De fiestas no pagados.
Muchas de esas familias vienen de herencia, de tratados de
esclavitud. Exacto, claro.
Que haya ancha.
Sí, vamos a poner un poquito de música ahí.
Vamos ahí con la música, chicos, que el tema está interesante. Saca de quicio, lo entiendo, Marisa, saca de quicio.
Saca mucho de quicio.
Claro, sí. Bueno, pues mira, vamos a...
Ya no podemos hablar mal de que la gente, y al final se nos van a acabar las palas.
De que unos pocos controlen tanto, pues sí, que claro.
Claro, pero voy a poner una canción.
¡Y! La de lo bonito.
Ah, la de escape. Vale. Vale, pues.
O la voy a ver con obrero.
No, esa idea. Que no sé cuál es.
Orgulloso de estar.
Vale.
Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
¡Sí, señor!
¡La revolución!
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución, tu enemigo es el patrón.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución, ¡viva la revolución! Los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando al costado del bienestar. ¡Arriba!
¡Resistencia!
Somos la revolución.
¡Sí, señor!
¡La revolución!
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucre exprimiendo nuestra clase social. No les importa 4 huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pin.
Si te joden, si no quieres jugar.
vuelta del lado oscuro del Raval, aquí en nuestros últimos compases.
Habíamos quedado en, bueno, ante todo esto, que también es verdad que tienes toda razón, Marisa, que estamos jodidos, pero ¿qué podemos hacer?
Teníamos que cantarle el cumpleaños feliz al Álvaro.
Ya, sí, pero eso va al final. Bueno, este sábado hay una manifestación en Plaza San Jaume a las 6:30 para reclamar el derecho de vivienda digna para todos.
Por eso Salisa.
A frente del ayuntamiento, ¿no?
Me lo habías dicho.
Ahora mismo te estoy diciendo.
Frente del ayuntamiento, Plaza San Jaume.
Plaza San Jaume a las 6:30 por una vivienda digna para todas las personas.
Hola, mira.
Vale, así que nos vemos ahí este sábado.
Con pancarta. No tenemos las del año pasado, ¿no?
Esas la petaron, ¿eh?
La petaron.
Tenemos que hacer otras iguales, ¿eh?
Quitamos esa manifa.
¡Sábado, pasa mañana!
Ahí está, correcto.
Claro. También tocan Angry Wolf, unos amigos se inauguran aquí en el Máquina Baja, unos amigos de una banda de Hospitalet de Llobregat que quieren venir a conocer el espacio.
¿Cuándo?
El día 28 tocan ellos en Máquina Baja.
A mí eso en Máquina Navaja me suena mucho.
Máquina Baja,
también.
Máquina Baja, el último estadio.
¿Cómo se llamaba? ¿El Azores? No,
el era un cómic.
¿El Alfredo Landa?
No.
Fernando Esteso.
No. De Pájares.
Ese
hizo la peli.
Ese es la peli, sí, pues.
Y luego la serie La Ciudad de Terrubianes.
Ah, no era mismo.
El Máquina Masivo, pues, ¿verdad? Sí. Y era un cómic, pues, era un cómic.
Era un cómic de Azagra.
De Azagra.
De hecho, Azagra pinta. Bueno, está muy relacionado con el local. La tienda de libros y de música.
Ah, vale.
De corriente anarquista, que hay aquí en la carrera de
Karma. Anarquista del Karma, ¿no? Mm-hmm. Ah, pues mira, sí, pues sí.
Sí, sí, sí. De hecho, las letras creo que son suyas.
Imagínate,
sí.
Pues, o sea, que hay historia. Sí, ya saben, este sábado se vienen muchas cosas.
Vienen contra Marisa.
Ahora sí, ¿no?
Ya, ahora lo cantas tú.
Ahora lo canto yo, no, me meto tu canción, que yo no sé cantar. No, Marisa,
cumpleaños feliz, feliz, feliz.
¿Cuál era?
Cumpleaños feliz, cumpleaños.
La de Parchís.
A tus amigos de Parchís.
Parchís,
cumpleaños feliz, cumpleaños feliz.
Esa de el caos colectivo de Parchís.
Cumpleaños feliz,
cumpleaños feliz.
¿Cuánto cumple el pobre? ¿97 o cuánto?
Está por ahí, entre los 80 y pico, 87.
87.
Se ve joven.
No aparenta los 80
ya. No lo aparenta. Según cómo lo mire, sí. De este perfil, sí, de este perfil no.
Qué mala envidia.
De espalda con la chepa ya que tiene.
El número no hay
capital. Bonito, no te enfades.
Que te va a cambiar las notas, chaval. Te va a cambiar las notas.
El número no hay capital.
Madre mía.
Chicos, ahí con estos temas del lado oscuro del Raval del día hoy. El plan de choque que tiene Barcelona contra todos los desalojos de la gente que lamentablemente pues siguen estando en situación de sensellarismo, situación de calle, vivienda digna. El sábado la manifestación, vivienda digna, repito, para todos, a las 6:30 de la tarde en la Plaza San Jaume, ahí estaremos. Porque a partir de ya todos sabemos que este es un derecho constitucional, el techo para
¿cuánta
todos,
más gente?
Para, que no tiene por qué haber discriminación para poder alquilar, no tiene por qué haber un lobby para los pisos, no tiene por qué haber una subida de precios imposible para el alcance de los que no tienen los recursos ni primarios ni secundarios, ¿me entiende? Para poder tener un techo como se merece, como nos merecemos todos.
Muy bien.
Porque unos sí y otros no.
Buenas noches.
Y buenas tardes, chicos. Gracias, Adri. Gracias, Marisa.
Gracias por venir, por asistir con nosotros.
Gracias aquí. Hoy ha sido el programa de Petit Comité, Joselito en los mandos y también aquí como tertuliano también de la Oscuro del Raval, chicos. Nos vemos el próximo jueves, Proper Dijous, en el programa número
82
80 de Evo.
Bueno, os deseamos buen fin de semana y os esperamos el fin de semana.
Si hoy era 81, era el siguiente
82. Bueno, 101 también, ¿vale?
Para el aniversario, chicos. Muchas gracias a todos, a la familia del lado oscuro del Raval. Muy buena semana y buen fin de semana.
Adiós, ¿vale? Se me va a caer.
el internet.
No te sale.
El internet, ¿no? Íbamos a escuchar El Obrero de Escape.
Bueno, pero la cantamos.
O Los Jubilados de Cabrera Records.
Venga, no, pero que esta no sea lo mejor. Vale. Orgulloso de estar.
Orgulloso de estar.
Entre el proletariado. Es difícil llegar al fin de mes sin tener que sudar y sudar. Para nuestro pan. Ahí, ahí, ahí. Y este es mi sitio.
Esta es mi gente. Es mi obrero. La clase preferente. Somos la revolución.
Sí, señor.
Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor.
La revolución.
La revolución. Ya no la mamá. Ya, a ver.
Hostia, pues.
Esto ya murió. Esto lo dejamos para. Esto la vamos a cantar. El día del aniversario del
caos colectivo, del lado oscuro del Raval.
Del lado oscuro.
Esto para que vean que el programa está en vivo y en directo, aquí todo es espontáneo, aquí no hay nada grabado, nada pensado, nada preparado.
A mí se me ha aflojado el micrófono.
A ver.
El micrófono.
Ah, bueno, pues agárralo. Ah, suéltalo, sácalo de aquí. Así.
Se sale raro. No, que sí se escucha, pero que para mí que no se escucha.
Pues aquí estamos ya que la segunda...